Hola, muy buenas tardes a toda la gente que se ha tomado de su tiempo para escucharme. El tema para abordar hoy será acerca del aprendizaje enfocado en la psicología, por el cual es importante responder algunas preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en los niños? El aprendizaje es quizás uno de los temas más candentes de la psicología moderna, ya que hay muchas teorías conflictivas y puntos de vista con respecto a este tema. El mayor punto de desacuerdo es la fase infantil, que se extiende desde el parto hasta cuando el niño comienza a hablar. El juego y el aprendizaje son de suma importancia durante todas las fases de la vida del niño. Fases del desarrollo según la psicología del aprendizaje. Durante la primera fase de aprendizaje, que es de 0 a 2 años, los niños aprenden por imitación de otras personas, explorando su entorno, jugando y usando su imaginación. En la psicología, cada uno de estos puntos se produce en varias etapas y todas deben ser aprendidas con el fin de que un niño sea capaz de interactuar con su entorno de forma productiva. La siguiente fase es la infancia y las fases tempranas de la infancia, que es de 2 a 5 años, en la que el principal medio de aprendizaje es el uso de los símbolos. Es en esta fase que el niño comienza a aprender las conexiones arbitrarias entre los sonidos de las palabras, las imágenes y los conceptos. Dado que estas conexiones no se pueden aprender por ensayo y por error, es importante que el niño tenga tanto apoyo como sea posible durante este periodo. Juego de compensación. Otro descubrimiento importante es que los niños en esta fase usan el juego de compensación. Otro descubrimiento importante es que los niños en esta fase usan el juego de compensación, que es la primera evidencia de que los niños están tratando de comprender sus emociones. En el juego de compensación, los niños pueden hacer a través de la fantasía lo que les es prohibido en la realidad. En esta etapa, el juego simbólico se transforma en algo más real y menos simbólico. Además, el juego se vuelve más colectivo. La psicología del aprendizaje dicta que los niños deben ser estructurados durante este periodo, enseñándole a interactuar socialmente. Juegos como el escondite y los juegos de mesa son excelentes para incentivar esas habilidades sociales. Los juegos en grupo y los deportes organizados juegan un papel importante en esta etapa del desarrollo del niño. Como se pueden dar, son preguntas cuya respuesta nos aportan información de suma importancia. Ahora pasaremos con la segunda pregunta. ¿Cómo influye el entorno social y cultural en el aprendizaje significativo? Aquí nos enfocaremos en una teoría, la teoría sociocultural de Vygotsky. Pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inversión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo? Aquí, según Housbell, decía que este tipo de aprendizaje es aquel en el que el estudiante asocia la información nueva con la que ya tenía antes, reajustando y reconstruyendo ambas. Housbell observó que los niños en los colegios memorizaban las frases sin darle significado ni sentido. Por su único objetivo era pasar el examen. Por eso describió lo que llamó el aprendizaje significativo. Para el aprendizaje, solo se logra cuando esta información nueva se relaciona con una ya previa. Es un aprendizaje que resulta importante en la persona, ya que puede ser que le recuerde una experiencia o un momento que le sea útil, que entienda que logre comprender de dónde surge o por qué funciona de esa forma.
Pasamos a la cuarta pregunta, que es, ¿cómo se relaciona el desarrollo y el aprendizaje? Para Vygotsky, desde el comienzo de la vida humana, el aprendizaje está relacionado con el desarrollo, ya que es un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas. El camino de desarrollo del ser humano, en esta parte definido por los procesos internos de desarrollo del ser humano, que no tendría lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado ambiente cultural. Para comenzar, dando una respuesta, se hace necesario hacer una distinción entre el concepto de aprendizaje y desarrollo. El concepto de aprendizaje alude a los procesos mediante los cuales las personas incorporamos nuevos conocimientos, valores y habilidades que son propios de la cultura y la sociedad en que vivimos. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en la que está inmersa la persona. Para él, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. Desde aquí se destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la interacción social. El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante en el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. Vinculado a lo expuesto se encuentra su concepción del aprendizaje como un proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. El aprendizaje no es solo el fruto de una interacción entre el individuo y el medio. La relación que se da en el aprendizaje es esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar en el individuo aislado. Como se podrán dar cuenta, las respuestas a las que respondemos las preguntas, la información es demasiado interesante. Vamos a pasar a las últimas cuatro preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se procesa la información? La memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Desde este enfoque, consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. La mayoría de los modelos de la memoria, denominados modelos estructurales o modelos multialmacén, reconocen una serie de etapas o secuencias en el flujo de la información. Así, la información procedente del medio es recogida en memoria sensorial, donde permanece un breve intervalo de tiempo y pasa la memoria a corto plazo, desde donde puede ser transferida a la memoria a largo plazo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las similitudes entre una computadora y el cerebro humano? 1. Ambos utilizan para el almacenamiento y procesamiento de información y para ejecutar tareas. 2. Los dos juegan un papel sumamente importante dentro de la sociedad. Todo ser humano necesita de sus reflejos y razonamientos para sobrevivir. 3. Ambos funcionan con señales eléctricas, en la computadora mediante el uso del sistema binario y en el cerebro humano a través de neurona a neurona. 4. Ambos pueden aumentar su capacidad de almacenamiento de memoria. 5. Los dos tienen la capacidad de automantenimiento. 6. Ambos pueden deteriorarse con el tiempo. Al igual que todas las máquinas, las computadoras se deterioran con el tiempo. Los cerebros también se deterioran con la edad. Paulatinamente va perdiendo sus funciones y velocidad debido al descenso de las hormonas y componentes químicos. La siguiente pregunta es, ¿el conocimiento se construye o se aprende? Vaya que esta es una pregunta demasiado interesante. Bueno, en el enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. El alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. El constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre cuales se encuentran Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner. Piaget aporta la teoría constructivista, el concebir el aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a lo que este autor denomina estadios. Un tema importante en la estructura teórica de Brunner es que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. Permite al individuo ir más allá de la información dada. Pasamos a la última pregunta, que es, ¿cómo se participa activamente en la construcción del conocimiento? El niño como el adulto son organismos activos que seleccionan e incorporan estímulos al medio y ejercen sus propios mecanismos de control. La finalidad primordial de la programación de estructuras cognitivas es proporcionar a las personas herramientas cada vez más calificadas para la construcción de la realidad. Mecanismos de construcción de lo real. Ningún conocimiento humano está preformado. El objeto se construye mediante la realización de un conjunto de esquemas u operaciones aplicadas a él. Esquemas sensoriomotores, esquemas mentales, operaciones lógicas. Piaget menciona que existe una continuidad entre la biología y la mente. Los principios generales que rigen en el desarrollo del organismo son los mismos que inspiran el desarrollo del sistema cognitivo. La adaptación es la tendencia de los organismos a ajustarse a las condiciones ambientales. Es la fuerza que impulsa al sujeto a reajustar y cambiar sus estructuras mentales en su interacción con el medio. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas, en donde espero que cada una de ellas haya sido de gran interés y de suma importancia. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Mi nombre es Iravit Arely Cruz, alumna del EPOANCEF, y nos vemos hasta la próxima.